Fitness en la Nube, episodio 19. Hola y bienvenidos a todos, un viernes más, por fin es viernes, ¿verdad? Ya se va agradeciendo que la semana vaya llegando a su fin. A Fitness en la Nube, vuestro podcast donde hablamos de fitness, de nutrición, de alimentación, de rutinas de entrenamiento y donde hoy vamos a estar hablando de los sistemas energéticos. Pero antes de eso, como siempre, si queréis que diseñe vuestro plan de alimentación, vuestro plan de nutrición y que os ayude a conseguir vuestros objetivos físicos, podéis contratar mis servicios de coaching en fitnessenlanube.com/coaching, donde tendréis toda la información y todo lo necesario para contratar estos servicios. Y ahora sí, vamos a empezar, como os he comentado, con los sistemas energéticos, que no es más que la manera o las fuentes de energía a las que recurre nuestro cuerpo cuando realizamos ejercicio. Hay diversos sistemas energéticos y dependiendo del ejercicio que estemos realizando, pues nuestro cuerpo recurrirá a uno o recurrirá a otro, dependiendo de la naturaleza del ejercicio. Y hoy voy a explicar un poco pues cómo son estos sistemas energéticos. Y me voy a centrar, como siempre hago, más en el entrenamiento en la sala de musculación, en el entrenamiento de pesas. Y es que en estos entrenamientos, contrariamente a lo que la gente suele llegar a pensar, la energía que obtenemos en la sala de musculación cuando realizamos cualquier tipo de ejercicio, a las repeticiones habituales, de entre una repetición y 20, 25 repeticiones, y ya digo que estoy haciendo el intervalo mucho más amplio de lo que en realidad hace la gente, porque lo normal es entre 6 y 12 repeticiones. Pues ya digo, alargando un poquito más ese intervalo, no estamos utilizando ni proteínas, ni carbohidratos, ni grasas para obtener energía. Al menos no los estamos usando directamente, ya que el componente que usamos es el ATP. Y esto es muy importante porque alrededor del ATP va a girar todo el programa de hoy, como vais a ver. Entonces, ¿qué es el ATP? Bueno, el ATP son unas moléculas que utiliza nuestra musculatura como sustrato energético. El problema con el ATP es que, al igual que una batería de smartphone, al igual que la batería de tu teléfono, pues tiene una duración limitada y de hecho muy limitada, ya que no es capaz de producir energía por más de 5 segundos o alrededor de 5 segundos, que como podéis ver es bastante poco tiempo. Entonces, para mantener la actividad muscular más allá de ese reducido tiempo, pues tenemos que conseguir que se vaya formando más ATP de forma continua. Pero ¿cómo somos capaces de generar ese ATP? El caso es que el nombre de ATP viene de adenosín trifosfato, que es una palabreja un tanto extraña, un tanto rara, y ya os aviso que en el episodio de hoy vais a encontrar más de una palabreja rara. Ya digo, voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible y hablar de todos los sistemas energéticos de una manera pues simplificada y fácil. Pero en este caso es bastante relevante saberlo, porque ese nombre nos va a servir para comprender cómo se genera la energía, ya que, como su nombre nos indica, el ATP está formado por adenina, ribosa y tres fosfatos, ¿no? De ahí su nombre, adenosín trifosfato. Y cuando uno de estos fosfatos se separa de esta cadena, pues es cuando se produce la energía, que de hecho esto es lo que tiene que pasar, es lo natural para producir esa energía, que un fosfato se separe. Entonces, como un fosfato se ha ido de esta molécula, pues solo nos quedan dos fosfatos, y es lo que se llamaría el ADP, el adenosín difosfato, que es exactamente igual que el anterior, pero con dos fosfatos en lugar de tres. Y esto es también importante, ya que gracias a este ADP, que nos queda después de haber perdido un fosfato, vamos a tener que generar ese ATP para seguir produciendo energía. Y esto lo conseguimos con ayuda de la fosfocreatina. Y es que la fosfocreatina es un compuesto almacenado en el músculo y que lo tenemos en mucha más cantidad que el ATP, aunque nuestros músculos tampoco contienen mucha fosfocreatina, por lo que su producción energética es también bastante limitada, aunque menos que el ATP. Estamos hablando de entre 5 o 10 segundos más. Pues bien, la energía de esta fosfocreatina se une al ADP que nos queda y forma de nuevo el ATP. Entonces, a este conjunto energético que está formado por la fosfocreatina y por el ATP se le llama sistema anaeróbico aláctico. Y esto es así porque al utilizar la fosfocreatina para crear nuevo ATP no se utiliza el oxígeno, y no se produce el ácido láctico, que contrario a lo que mucha gente se piensa, no es un producto de desecho, aunque ya lo veremos más adelante. Y si os habéis dado cuenta, si sumamos ambas producciones de energía, vemos cómo tenemos alrededor de 15 segundos de energía provenientes de este sistema anaeróbico aláctico. Y dado que la mayoría de series que llevamos a cabo en el gimnasio cuando entrenamos no suelen durar más de 15 segundos, cuando hacemos un press de banca, cuando hacemos un curl de bíceps o lo que sea, pues podemos pensar que es el principal proveedor de energía. Y dado que el ATP, como hemos visto, es limitado, esta es otra de las razones por las que las rutinas de entrenamiento pues no deben durar mucho tiempo. Recuerda que si entrenas a baja intensidad puedes entrenar durante un tiempo prolongado o puedes entrenar a alta intensidad durante poco tiempo, pero mucha intensidad por mucho tiempo no es posible. Entonces, por eso, si quieres mantener la intensidad alta, la duración de los entrenamientos pues tiene que reducirse. No puedes pretender estar en el gimnasio 3 horas y entrenar a una intensidad súper alta, porque aunque a ti te parezca que lo estás haciendo, no lo vas a conseguir porque es imposible. Porque como vemos, este ATP, que es la forma de producción energética, es muy limitado. Y además, como generar nuevo ATP requiere tiempo, ese es el motivo por el que se suele recomendar entre 1 minuto y 1 minuto y medio de descanso entre series, que es lo estándar en el gimnasio, lo que todo el mundo recomienda. Entre series descansa 1 minuto. Y no te dicen por qué, pero es lo que generalmente todo el mundo hace. Y esto es por este motivo, porque para generar ese ATP requerimos entre 60 y 90 segundos para que ese ATP se regenere otra vez y podamos afrontar la siguiente serie con la misma intensidad. Entonces, por esto es tan recomendada la suplementación con creatina, y yo también la recomiendo, aunque tampoco esperes milagros, porque como cualquier otro suplemento, solo se trata de un complemento para tu entrenamiento y tu nutrición, pero no puedes esperar que haga todo el trabajo. Pero la razón de que la gente la consuma y la recomiende consumir la creatina es que mediante la creatina obtenemos más fosfocreatina. Si tenemos más fosfocreatina, vamos a ser capaces de generar más ATP, que al final es el último paso para la producción de energía. Entonces, cuanto más elevados tengas los depósitos de fosfocreatina, pues más ATP serás capaz de producir y por tanto más intensidad serás capaz de aplicar en el ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando estos depósitos se han gastado? Si queremos realizar una serie dura de prensa de piernas, que por ejemplo dure más de 15 segundos, que es lo que hemos visto que tarda el ATP en gastarse, pues el cuerpo tiene un as en la manga, tiene otra fuente de energía que puede respaldar esa falta de ATP y esa incapacidad de producir más ATP de la creatina. Y ese sustrato energético es el glucógeno, aunque quizá más concretamente debería referirme a él como el sistema glucolítico, ya que no solo se usa el glucógeno, sino que también se usa la glucosa presente en el torrente sanguíneo. La diferencia entre ambos, así de forma rápida y dicho un poco mal, es que el glucógeno es la forma almacenada de la glucosa, tanto en los músculos como en el hígado, pero al final ambos son glucosa. Por lo que si antes de entrenar has realizado una comida alta en carbohidratos, lo que significa que tu glucosa en sangre está elevada, vas a utilizar esa glucosa como fuente de energía para sintetizar nuevo ATP mediante un proceso que se llama glucólisis, que esta es otra palabreja, quizá no tan importante, ya que con comprender que la glucosa de la sangre se transforma en nuevo ATP para seguir produciendo energía, pues es suficiente, pero yo os lo digo para que lo sepáis, pero no es tan importante esta palabreja rara como las anteriores, que sí que eran más relevantes, sobre todo para comprender su funcionamiento. Ahora bien, si no has consumido ningún alimento que haga aumentar la glucosa en sangre en las horas previas al entrenamiento, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, simplemente el glucógeno que ya tienes almacenado en tus músculos y en el hígado se vuelve a convertir en glucosa mediante otro proceso con un nombre raro llamado glucogenólisis, que tampoco hace falta que memoricéis, simplemente que sepáis que el glucógeno se transforma en glucosa nuevamente. Y esa glucosa, mediante el proceso que he dicho antes, pues se forma de nuevo el ATP. Entonces, como veis, el entrenamiento en ayunas, por ejemplo, no sería algo descabellado como mucha gente tilda. de tal cosa, ya que si tienes los depósitos de glucógeno llenos, el cuerpo va a poder obtener energía. No te va a dar una pájara y el cuerpo no va a saber de dónde obtener energía si estás entrenando en ayunas. Si es verdad que si estás en ayunas, pues no tendrás esa glucosa en la sangre, pero el cuerpo se irá al glucógeno que tienes almacenado de las comidas anteriores, de la cena del día anterior, de la comida del día anterior y demás que vamos almacenando en nuestros músculos y en el hígado. Por lo que el entrenamiento en ayunas no debería suponer tampoco ningún problema, ya digo, dependiendo del tipo de entrenamiento que vayamos a realizar. Estoy hablando de una sesión clásica de gimnasio, de entrenamiento de musculación. Pero este no es el tema de hoy, voy a seguir con los sistemas energéticos. Y es que este sistema, el último, el de la obtención de ATP mediante la glucosa, es mucho menos eficiente que el anterior y se denomina sistema anaeróbico láctico porque, a diferencia del anterior, del sistema anaeróbico aláctico, es que este sistema energético sí que genera ácido láctico o lactato, que también se le puede llamar así. Que como he dicho antes, no es un desecho, sino más bien habría que categorizarlo como un subproducto de la utilización de glucosa por el músculo. Y además la producción de este ácido láctico, de este lactato, también trae consigo el aumento de la liberación de los iones de hidrógeno, que hace que el pH muscular disminuya y esto afecta negativamente a la contracción muscular. Y por eso con este ácido láctico sentimos esa quemazón y nos es muy difícil seguir contrayendo el músculo y hacer más repeticiones. Esto sería la explicación un poco más científica de por qué este músculo que estamos entrenando nos quema tanto que no podemos seguir entrenándolo y trabajándolo. Que seguro que muchos habéis sentido esta sensación bastantes veces. Y estos dos serían los sistemas principales de obtención de energía en una sesión convencional de musculación. Pero tenemos en último lugar el último sistema energético, que sería el sistema aeróbico, que implica la utilización de oxígeno, al contrario que los anteriores, y que en él se pueden metabolizar tanto hidratos de carbono como antes, pero esta vez mediante la glucólisis aeróbica en lugar de la glucólisis anaeróbica. También se pueden metabolizar grasas y también proteínas, incluso alcohol, si es que tenemos alcohol en nuestro organismo de la noche anterior. Y bueno, de hecho, cuando consumimos alcohol, el cuerpo, en su afán de expulsarlo, es lo primero que quema al hacer ejercicio. Por eso, si la noche anterior bebiste y te pasaste un poco con las copas, pues al día siguiente, si haces ejercicio, te vas a sentir muy raro. Y esto es porque el alcohol no es una buena fuente de energía y va a ser como intentar hacer funcionar un coche con agua en lugar de gasolina. Va a ser muy difícil y bastante raro, pero es un proceso por el que tienes que pasar, ya que el alcohol es lo primero de lo que se quiere deshacer tu cuerpo y es lo primero que va a tratar de eliminar. Pero ya he hablado del alcohol en otras ocasiones, incluso escribí un manual al respecto que os voy a dejar en la entrada del programa, como siempre hago en el blog. Y bueno, como decía, el sistema aeróbico es un proveedor de energía bastante lento, aunque lo bueno que tiene es que tiene una gran capacidad de aporte de energía, ya que el cuerpo cuenta con muchas reservas energéticas para poder oxidar, y principalmente me quiero referir a esto como la grasa corporal, ya que con las reservas de grasa corporal que tenemos nos tendría que dar para muchísimo tiempo de obtención de energía. Pero este último sistema energético sería más distinto a los anteriores, o sería para otro tipo de entrenamiento, ya que en las sesiones de pesas, en las sesiones de entrenamiento en el gimnasio, los que se utilizan principalmente son los primeros. Y como veis, el ATP es el centro de todo y es al final el último paso para la obtención de energía y el más importante. Por lo que, resumiendo un poco el episodio de hoy, la energía principal para el levantamiento de pesas, para el entrenamiento en el gimnasio, para la realización de cualquier tipo de entrenamiento o ejercicio que implique una alta intensidad y una corta duración, pues se obtiene del ATP. Y cuando este ATP se gasta, cosa que ocurre muy rápido como ya hemos visto, pues vamos a generar nuevo ATP de los depósitos de fosfocreatina, y una vez que estos se han agotado, utilizamos la glucosa, ya sea la que tenemos en el torrente sanguíneo, mediante una comida previa, principalmente que contenga carbohidratos, ya que los carbohidratos al consumirse se transforman en glucosa, o la glucosa que ya tenemos almacenada en los músculos y en el hígado en forma de glucógeno, para resintetizar ese nuevo ATP. Y luego, en última instancia, tenemos el sistema aeróbico, que utilizamos para esfuerzos más prolongados y ya en presencia de oxígeno, a diferencia de los otros. Y esto sería a grandes rasgos la explicación de los distintos sistemas energéticos. Obviamente es bastante más complejo, pero para hacernos una idea de cómo obtiene energía nuestro cuerpo cuando entrenamos, pues creo que es suficiente. Como digo, podría haberlo alargado más, pero creo que este es un tema bastante denso, incluso bastante aburrido, depende de cómo se vea, pero creo que es necesario conocer de dónde obtiene nuestro cuerpo la energía necesaria, ya que si lo sabemos podemos ver de forma lógica por qué ocurren distintos acontecimientos, como por qué el estándar de descanso es entre un minuto y un minuto y medio, o cosas así, como ya os he explicado, que creo que es bastante útil de saber y me apetecía compartir con vosotros hoy. Entonces, esto ha sido todo por el episodio de hoy y ya ha llegado la hora de despedirnos. Ya digo, este episodio ha sido un poco más corto, pero es un poco más denso, así que no quiero recargaros con más palabras raras, con más términos muy técnicos, y yo creo que por esta semana pues ya está bien. Así que, como siempre, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta en iVoox, vuestros comentarios en el blog, que también recibo algunos y me hace mucha ilusión, y por todo ese cariño que me dais. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo para lo que sea, dudas, preguntas, sugerencias, incluso acepto sobornos también, podéis poneros en contacto conmigo en fitnessdelanube.com/contacto y os responderé encantado lo más rápido posible. Solo queda desearos un gran fin de semana y, como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!